Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa, bueno, programón, para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización pues están nuestros compañeros Juanjo Ceballos y... Miguel Ángel Vázquez, deja de comer, que no te da tiempo.
Miguel Ángel Vázquez, que casi no está, porque estamos empezando el programa y se nos va.
Se me había caído la ensaimada aquí.
Pero ¿dónde vas, Miguel Ángel?
¿Qué momento, Miguel Ángel? ¿Qué estás desayunando?
Mi ensaimada que se ha ido rodando.
¿Qué estás desayunando?
Que casi te rompe.
Estoy diciendo que si me ha caído la ensaimada, se ha ido rodando y por eso me he agachado. Me he visto
que
me iba un momento.
Que digo que casi te rompes la crisma.
Cualquier día vais a ir aquí con un cachirulazo.
Pero ¿sabéis lo que es la crisma? ¿Qué es a dónde vas?
¿Qué es la crisma?
¿Por qué te rompes la crisma? Pues mira, la crisma es una
ensaimada, ya te
claro. La crisma, que esto es una cosa de saber, es un aceite balsámico que los obispos consagran el Jueves Santo. Con esta crisma se unge a los que se bautizan, a los que se confirman y a los obispos y sacerdotes cuando se ordenan.
Pero bueno.
Como lo que se unge es la cabeza, por extensión, cuando alguien te amenaza con romperte la crisma, lo que en realidad quiere partirte es la cabeza.
Claro.
O tú, por ejemplo,
quedas?
Si te rompe la crisma, te rompes ahí el frontal.
Pues nos quedamos sin programa.
Nos quedamos sin programa de
momento.
Así
que, por favor, no te rompas la crisma que te necesitamos.
No, fíjate tranquilo, tú, fíjate tú.
Mejor que
tú.
La saimada haga un recaudo que no se haga rodando otra vez.
Madre mía, claro. Y una cosa que estoy pensando, ¿cómo no se rompería ese hombre? Ese hombre, ese rey, ese Felipe
ese
V,
hombre.
El rey rana, ese hombre.
Yeah.
¿Cómo no se rompería todo con los huesos? Porque eso que le pasaba, así de gordoncho que se puso.
Porque de la cabeza no se te rompen las cosas, ¿no?
Pero es que el cuerpo tenía... ¿Qué le pasaba a este hombre, David?
No, pues eso, que estaba mal. Pobrecito mío.
Estaba
déjale,
mal. Y te he dado por contarlo en el Teatro Lara, ¿no?
Ah, sí, porque tiene una cosa ahí como muy cervantina, muy quijotesca, que a mí me llama mucho la atención, poderosamente la atención.
Te llama tan poderosamente que has dicho yo me voy al Teatro Lara y esto yo, los domingos, que tal cual acaba, esto es otra historia.
Sí.
Pues vas y lo cascas.
Va y lo casca en el teatro.
Sí, porque aquí acabamos a las 11 y ahí empezamos a la 1. O sea, que justo el tiempo justo para llegar.
Dar un salto y
calentar voz, que ya voy con la voz calentita y arrancarme.
Y ahí, ahí estamos, los domingos a la 1, Teatro Lara, Bombonera Precioso. De croar y de croar.
Oye, caminante de la historia.
¿Qué?
Que a lo mejor tú no has visto todavía el monólogo y estás diciendo, no, es que me pilla mal. Bueno, pues ahora mismo
caminante.
Ya levántate de la cama, que ya van siendo horas, y anda, sal, escucha el programa, incluso puedes ir escuchándolo por el metro.
Pues perfectamente,
¿no?
Con los cascos.
En el metro con los cascos y,
estupendamente.
Y ya te vienes al Luchana.
Y vas tirando.
Al Lara.
A Luchana
al Lara.
Estuvimos, ahora vas al Lara, y ya vas tirando al Lara, el Teatro
Lara.
Lara, y fíjate
cantaba
tú.
Leroy.
Leroy, fíjate tú qué bonito, qué bien, qué buen plan, y ya estamos allí.
Y otro plan es que los domingos por la mañana, si tú te vienes al teatro, y además si pones el desayuno,
pues nosotros ponemos una historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
...19 de mayo 1861... el señor Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, que pensabais que no lo conocíais a Domínguez Bastida, pues sí, era Gustavo Adolfo Bécquer.
Anda.
Pues este señor se casa con Casta Esteban, una jovencita soriana de familia bien.
Bien, bien.
Es bastante probable que se conocieran en Soria durante una visita en casa del tío abuelo Francisco Bécquer, el tío Curro. Lo que pasa es que estamos en pleno romanticismo y una cosa así, pues tan sin sal, tan terrenal, pues ha derivado en un par de versiones como mucho más románticas. Una de ellas dice que paseando por la calle del baño, Bécquer vio a un ángel en un balcón. Ella le miró. Y a él le dio un cupidazo que pa' qué. Y le dio por ponerse venga a sufrir. Y le dio por escribir una de sus rimas. Hoy la tierra y el cielo me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy
creo
en
Dios. Qué bonito.
Además lo escribí así como a dos voces
qué
el tío,
bonito,
¿no?
Sí.
Otra versión apócrifa dice que Bécquer enfermó de tuberculosis y se dejó tratar por el doctor Francisco Esteban. Durante una de las consultas oyó cantar a una mujer. se levantó de extranjis para conocer a la dueña de aquella voz angelical, y en la cocina se encontró a su ángel haciendo mantequilla. Casta, nada más verle, se puso tocursi y le dijo...
¿Qué le dijo? Ay, ¿qué le dijo?
Eso ya está censurado.
Lo saludo con la dulzura de mis ojos, ya que no puedo tenderle la mano, que la tenía manchada.
Tenía la mano manchada de mantequilla.
O sea, que no era nada torrido. Ya me estaba imaginando una escena, el cartero llama.
Estaba haciendo mantequilla, estaba pringadísima.
Yo lo que pasa es que, dándole vueltas a las tres versiones, he pensado que son bastante compatibles, porque Becker, a ver, vio a su ángel en el balcón. Hoy la tierra y el cielo me sonríen. Luego se enteró de que esta señorita del balcón era hija del doctor Esteban. Se fue a la consulta para conocerla y, sabiendo que era de Soria, le pidió al tío Curro que hiciera las presentaciones formales. Así que si te empeñas, al final ves que en historia todo encaja.
Todo liga, y como la mantequilla, que todo lo liga.
Como la mantequilla. Y como Gustavo y Casta, que han ligado.
Han ligado.
Bueno, Gustavo y Casta se casaron en Madrid deprisa y corriendo, tan deprisa que se ha llegado a hablar de una boda de penalti. Pero no es de penalti. Lo que pasa es que el doctor Esteban, el suegro, se había metido en un chanchullo de venta de crecepelos. Lo pillaron con el carrito del helado. Se arruinó, perdió su buen nombre y ya no pudo volver a trabajar en Madrid. Sí que sacó plaza de cirujano en Noviercas, un pueblo de Soria, su pueblo natal. Y allá que se fue, deprisa y corriendo, no sin antes dejar a la niña casada en Madrid. Se dice que la familia pretendía evitar que Casta se volviera a liar con un tipo que se llama El Rubio, que era su exnovio del pueblo, un señorito de Noviercas al que le gustaban las juergas, las mujeres, el vino y las broncas. Así que a los Esteban, a los padres de Casta, pues no les parecía suficientemente bueno para su niña. Así que la tuvieron que dejar casadita en Madrid antes de volverse a Noviercas, y de ahí las prisas. Los Esteban regalaron a los Tortolitos una casita de pueblo que hoy es el museo de Gustavo Adolfo Becker en Noviercas. Una pasada de lugar. Bueno, allí vivieron a temporadas. Allí nacieron dos de sus hijos y allí tuvieron la bronca que acabó con este matrimonio que empezó el 19 de mayo. Por lo que se ve, Casta, pues mira, no hacía honor a su nombre y se lió por fin con El Rubio.
Pero bueno.
Se veía venir. Tal como recuerda la sobrina de Becker en sus memorias, El Rubio la miraba constante y ardiente. Y Gustavo los pilló en aquel diálogo mudo de amor.
Bueno, con El Rubio.
Rastreando las rimas, hay quien encuentra pistas sobre esta traición, como una que dice: cuando me lo contaron sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. La sobrina recuerda que Gustavo y El Rubio salieron desafiados a la plaza del pueblo. O sea, que se retaron a duelo.
Ay, madre.
Para colmo, va a Casta y se quedó embarazada.
Ay,
se empezó a decir que el niño era del Rubio.
Hombre.
No se sabe, pero es lo que se decía. Por si fuera poco, Casta era una mujer con mucho temperamento, mucho carácter. Y la pareja andaba todo el día pues ahí en jaleos por ver quién mandaba más en esta relación. Becker lo recuerda así, o así lo escribe: hermosa tú, yo altivo, acostumbrados uno a arrollar, el otro a no ceder, la senda estrecha, inevitable el choque. No pudo ser.
¿No pudo ser?
Pues no pudo ser, porque después de la enésima bronca monumental, Gustavo cogió a los dos niños y se los llevó a Soria, a casa del tío Curro. Y Casta se quedó en Noviercas, embarazadísima, perdida, de 5 meses.
¡Qué liaco!
Un aciago día, Casta, cabreadísima, embarazadísima, se plantó en Soria sin avisar, reclamando a los dos niños. Según la sobrina de Becker, Gustavo levantó una silla retándola a intentar apoderarse de alguno de los niños. Ella gritó, golpeó, insultó y, viendo que no iba a sacar nada de todo aquello, se fue por donde había venido y jurando en arameo. Luego, cuando la cosa se calmó, Gustavo y Casta decidieron no separarse legalmente al final, ¿no? De buenas se pusieron de acuerdo en la custodia de los hijos y en la cosa económica.
Bueno, muy razonable.
Él se quedó con los dos niños mayores y ella con el pequeño, lo que suele utilizarse de argumento para despertar las sospechas de la paternidad del Rubio.
Que igual
claro,
no era de
él. Que igual al final parece que no se sabe. Bueno, a partir de entonces, Gustavo y Casta se trataron casi como amigos. En las castas que se conservan... ¡Uy, las cartas! ¿Qué estaría pensando yo? En las cartas que se conservan, se saludaban, se preguntaban por la familia y Gustavo le mandaba religiosamente la pensión que habían acordado. Así que después de las broncas llegó la calma y, sobre todo, llegó el final de la historia que empezó aquel 19 de mayo, que podemos decir que acabó de la mejor manera posible.
Pues mira, visto lo visto, ni tan mal.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Yo no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
¡Ainara! ¡Ahí estoy!
¡Qué
bien!
Esto marcha,
¡qué bonito se ha quedado!
Esto marcha.
Es
esto,
que
empieza,
esto ya empieza.
Esto empieza después de 200 programas casi.
Esto ya.
Esto empieza a sonar como un programa de
Miguelao.
Verdad. Hay que preparar otros 200, ya. Igual
lo abordamos. Nos contraten y nos llevan de gira, como dice David.
Musical, vamos a sí.
Era necesario que pasaran 200 programas, queridos.
Era necesario.
Había que perfeccionarlo todo. Contigo,
bueno, que no es hoy, que estamos cerca. No,
y ensayamos.
Muy cerca,
pero,
ya no.
Pero ya, podemos,
ya
ir avisando, podemos ir avisando.
Ya
que
vamos diciendo a... que, hombre, o sea, sí. Id pensando, oyentes, que llegaremos a un día en que os diremos
fiesta.
Ya fiesta de celebración. Eso.
¿Y vamos a tener fiesta?
Sí.
¡Uy, tengo que comprarme una boa nueva! Claro.
Fiesta, sí, hombre.
Madre mía, habrá que pensar muerte ilustre,
Aquí
atuendo,
se celebra todo. Por lo que pueda pasar, se celebra todo.
No, correcto. Yo, desde que hablo de los muertis, celebro todavía más lo que hago
la
en la vida.
Claro que sí.
Porque nunca sabes cuándo va a llegarte aquí nuestra amiga.
Claro, eso...
Que te quita del medio de un plumazo y que, pues no. A mí que me quiten lo bailado.
Eso ahí decís, está. ¿No? Lo de celebremos la vida, ¿no? Lo decís ahí en
el
arte.
¿Celebremos la vida?
Claro, celebremos la
y
vida.
Y además, cuando acabamos la ruta, yo siempre digo lo mismo. Lo bueno es que salimos del cementerio.
Pues...
Y luego añado, bueno, di que el día que nos salgamos tampoco vamos a enterar.
Pero espérate
tampoco...
un momento, Ainara, David, porque si quieres enterarte,
funerarte,
hombre, claro. Por favor. Y ahora ya puedes seguir. Claro.
Funerarte.
Claro.
Bueno, ahora ya hablo del muerti, ¿no?
Y de claro. Funerarte también,
momento.
Todo.
Bueno, pues hoy os traigo un muerti a cuyo nombre hemos ido todos a comprar. Botones, cremalleras, puntillitas, hilos, de todo, oiga.
De todo, botones, sí. Ay, que sí, pontejos. Me he pasado yo la infancia en pontejos.
Ahí está, el de pontejos.
Ahí estábamos.
Por cierto, un personajazo que, claro, da nombre a la plaza, da nombre a la mercería, que apunto, qué escalera maravillosa era esa mercería.
Oh.
Qué lugar mágico. Qué bueno, más. Vuelvo al muertí, que me voy por los cerros de Úbeda. Pues os traigo el personajazo a don Joaquín Vizcaíno y Martínez Molés, marqués viudo de Pontejos.
El
esto es muy
viudo
importante.
De Pontejos.
Porque la Pontejos era ella.
Claro.
Porque el titulazo
claro.
Lo tenía ella, sí. Claro.
Muy pero el listo era él, que era muy listo.
Ah, ¿y
era
ella
muy
no?
Listo, porque atención, bueno,
ella no
que él se casa en 1817, se casa con la titulita, que es Mariana de Pontejos y Sandoval, que era la cuarta marquesa de casa, Pontejos. Pero ¿quién nos iba a decir que se iba a quedar viudo si ella solo tenía 18 años más que él? No era nada previsible.
Más que él, mira qué moderna
pues
la
era,
Pontejos.
Que era muy listo el Pontejo, ya lo dije.
Claro, el Pontejo
sí,
era
sí,
muy listo. Ella, 18 años mayor y ya era dos veces viuda. Esto también apuntaba a un final trágico. Joaquín ahí se la jugó.
Pues sí,
porque ya dos veces viuda, él podía ser el tercero, pero no.
Claro. No hay dos sin tres, dicen ya.
Dos veces viuda con 19 años, pero ¿a qué edad se casó?
No, 19 años más.
10 ella. Años más, vale. ¿Y a qué edad murió?
No se casó con uno, él.
Se casó
no.
Con uno. ¿A qué edad murió esta señora? No sabemos. Pero
pues esta señora, ella murió en 1834, pero tendría que buscar más pillado. El
no
año
pasa
en el
nada,
que tengo el año en el que
veces.
Se casan. Tengo que era 18 años mayor. Y, madre mía, pues esto me lo apunto.
Lo vamos mirando, tú sigue.
Investigad.
Investigad, efectivamente.
Investigación.
Pues este señor, que es un personajazo, además, yo creo que sí que era un poco avispado. Porque así el tema... Bueno, no voy a juzgar yo el amor entre estos dos, pero casualmente ella pues manejaba dinerito, tenía el título. Él llegó a ser alcalde de Madrid,
sí.
El marqués de Pontejos, y además viudo, porque fue viudo cuando ya ella murió en el 34 y él fue alcalde entre el 1834 y el 35. Y estuvo ahí dirigiendo el cotarro en la ciudad. Y es súper curioso porque él fundó la primera caja de ahorros de España.
Claro, por eso tiene una estatua ahí en la plaza.
Claro, pero si te das cuenta, tiene una estatua junto a quién. Junto al fundador del Monte de Piedad, junto al Padre Piquer.
¡Ay, mi calle, Padre Piquer!
Porque ellos dos se fusionaron, la caja de ahorros con el Monte de Piedad, la actual Bankia, o sea, fijaros todo cómo ha evolucionado.
Que antes era, cuando yo era joven, era la caja de ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Ahí está.
Os interrumpo un segundito. Os interrumpo un segundito. Mariana de Pontejos murió a los 72 años. La cundió, 72. 72.
O sea, que se casa con porque 60, 72, casi, con 50 y pico con este señor. Muy bien.
La cundió. Oye, pero duró mucho, porque en ese momento la edad de vida no era tan elevada,
sí,
¿no?
Sí, sí, duró.
Bueno, es verdad que las mujeres vivimos más que los hombres. Además, lo siento por los caballeros aquí presentes, pero la media es lo que dice.
Eso es así.
Se oye un cri.
Sí, eso es así, es lo que es.
A ver, luego cuando te vas a encontrar a un técnico de sonido que te abra y cierre el micro.
Es lo que hay.
Pero
no,
yo estoy,
no,
a ver,
no,
es que yo estoy de acuerdo.
En que vivamos, ¿estás de acuerdo en que vivamos más?
Que, claro que sí. Si es que a nosotros ya nos sobra la vida.
Ay,
madre.
Claro, además que es un hecho, es un dato objetivo,
es así,
¿no?
Es así.
Sí, es verdad.
Por eso, él se casó 18 años más joven, porque dice, igual me muero antes que ella, pero a ver
si no. Falleció la pobrecita antes.
¿Y si no?
Claro.
Pero bueno, oye, que él no se quedó mal, ¿eh? Con el titulito, habiendo sido un año alcalde de Madrid, habiendo creado la caja de ahorros, ni tan mal. Claro. Bueno, que sepamos que este pobre también ha sufrido, después de muerte, algún traslado que otro.
También.
Qué pesaditos. También,
pero no lo hemos perdido. Estamos en el equipo de no hemos perdido muertes.
Bueno, bien.
El último traslado se hizo a finales de 2017. Está descansando en el claustro de capellanes de las Descalzas. Y además, como os he dicho, con él está el padre Piquer, el fundador del Monte de Piedad, así que ellos en vida que fusionaron estas instituciones, pues van a pasar toda la eternidad juntos, no sé si contando dineros, no sé si vigilando por dónde va la pasta o echándose las manos a la cabeza con lo que hemos quedado, pero bueno, ahí están para todos los siempre juntitos. Esperemos que no haya más movimientos de muertes, porque a mí ya sabéis que me da mucho miedo cuando movemos las cosas. Que luego
se pierde. Luego se pierde.
No hay que mover las cositas.
No hay que moverlos. Mejor bueno, ellos están descansando juntos, como os digo, y además a él, siendo alcalde de Madrid solo un año y pico, casi dos añitos, pues le vemos bastantes cosas. Él apostó por muchas mejoras en la ciudad, mejoras en el tema de saneamiento, del alumbrado, por ejemplo, ¿no? Que ahora nos parece pues lo más común tener luz y poder ir por las calles sin inseguridad, bueno, sin inseguridad entre comillas. Y lo que es la ordenación urbanística también de la Villa y Corte. Además, estaba muy preocupado por los árboles. Sí, que él plantó numerosos árboles por la ciudad. Casualmente, de unos años para acá, los diferentes consistorios se dedican a lo contrario, pero en fin.
Pero eso es otra historia. Y luego es el que puso el número a las calles también.
Sí, también ordenó lo que es el. Y cambió de nombre también algunas calles.
Bueno, es que
y
antes
además propuso que estuvieran todas rotuladas.
Claro.
O sea, que supiéramos por dónde íbamos. En los cartelitos, que algunos son maravillosos en cerámica, que nos recuerdan calle de la cabeza. Y dices tú, ay madre, la cabeza, ¿a quién le cortaron aquí la cabeza? Bueno, pues esos rótulos, esos nombres de calle, también son idea de este señor. Por cierto, que dice que la idea no venía solo de su cabeza, sino que estaba Mesonero Romanos, que era muy coleguita, estaba ahí todo el día dándole ideas, ¿sabes? Pontejos, ven acá para acá, que te voy a decir lo que hay que hacer en las calles. Pontejos, ven acá para acá. Hombre, y tanto iba a alcanzar a la fuente, pues que alguna de esas, siendo alcalde, le hizo caso
pues
a Mesoneros Romanos.
Sí, hombre, era un señor al que había que hacer caso siempre, a Mesoneros Romanos, siempre tenía razón.
Pero es que no puede ser todo tan perfecto, ¿no?
Claro.
No sé, no tan sé. Bueno, tan cronista, tan lo cuento todo fenomenal, tan inteligente que soy, tan... ¿Dónde está el truco de Mesoneros Romanos?
¿Era guapo también?
No.
No lo sé.
Pues ya está.
David era guapo, ¿tú sabes?
Las fotos que hay alguna foto por ahí.
Vamos a ver.
Y los retratos, mal. No era especialmente agraciado, pero algo tenía que tener.
Vamos a verle.
Hombre, es que si no sería perfecto, si además era inteligente, ingenioso, con ideas estupendas, con esta de la villa, yo qué sé qué.
No.
No podía tenerlo todo.
No. No, 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 doy fe que no. No es gafita redonda, no, no. Pero
no.
Pero no a lo John Lennon, no. Este más.
No, así.
No sale definida.
Bueno,
esa
pues
cara,
si queremos ir a verle, lo tenemos un poco complicado.
Sí.
Porque como está dentro de la capilla, pues es una zona además de la parte de clausura del convento, así que igual no se nos va a permitir, no vamos a poder acceder a presentarle nuestros respetos, pero siempre podemos pasar por la plaza del Marqués Viudo de Pontejos, mirar el rótulo de la plaza, que igual hasta, bueno, pues fue idea de él que se pusiera ahí también, y podemos acordarnos de él y de sus obras, de sus cositas, y de mesoneros romanos, que bueno, no sería guapo, pero hizo un montón de cosas también interesantes.
Claro.
No, sobre todo hizo cosas interesantes.
Es lo importante, no, es bueno, un detallito, por ponerle
pero
la
pero para
la
mí
es
muy importante si era mono o no. Yo ya tengo una edad y ya me está importando mucho la frivolidad. Necesito ya que sea un señor guapo, aparente y decente.
El Brad Pitt de los cronistas de Madrid. De claro que sí.
Totalmente. Mejor que mono. Ya, cuando una tiene una edad, ya lo superficial es lo importante.
Claro.
Ya está.
Mejor que mono que sea estéreo con Dolby Surround.
Mira, mejor que tenga la carterita llena y dejémonos de tonterías.
Sí.
Ay, madre.
Pues nada, pues muchísimas gracias, Ainara.
¿Te has dejado
maja?
Desayuno? ¿O?
Sí.
Poco. Te van a decir que sí, pero poco,
que
te lo
sí,
digo
hombre,
yo.
Pero me estáis engañando.
Que poco, y mira, no, mira que ha puesto una mesa galeana hoy con lo que la mandan las amigas, lo que cocina ella, lo que encarga no sé qué, que es un no parar de desayuno. Oye, pues ha quedado poco. Mira.
Yo esto no lo puedo entender. Si yo llego aquí abriendo paso de la primerita, ¿que os habéis capiñado todo?
Pero si es que
aquí hay que estar preparado cuando empieza el programa. Si ya
ponemos
se
la mesa,
después, pues...
no sé qué. Oye, en un momento te das la vuelta y dices, pero
ya
¿qué
está,
ha pasado?
Magia.
Y nosotros siempre quedamos un par de horas antes solo para desayunar.
Bueno, es que ese es el truco. Es el truco.
Pero tú no has visto que Galina empieza poniendo la mesa de media, tres cuartos de hora antes.
Que si
crees?
No, luego me habléis con
que
la boca llena y no sé si os
entiende. Pues no, ya faltan muchas cosas. Y ya está.
Para
ya
habernos matado. Mira, la próxima vez me traigo yo mi bolsa de la merienda, como cuando íbamos al colegio con esas bolsitas de tela.
Que no, que tenemos muchas cosas muy ricas todavía. Anda, asómate,
bueno,
venga.
Bueno, yo voy a comer algo
ven,
porque aquí mucho lirí y poco nada. La que esto vuela.
Venga ya. Adiós.
Un beso muy grande.
Feliz semana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del cine en Madrid.
Y ya, pues, recibimos, ¡hombre!, como se merece, a Pepón Fuentes, que es guionista, jueguero, cómico, crack de las películas en Madrid.
Total.
Guay, croquetista, yeye, mañoso,
y sobre todo y fundamentalmente muy, pero que muy sencillo, muy modesto, muy humilde, muy buenos días, Pepón Fuentes.
Pero te he incluido sencillo y modesto y cosas.
¿Qué tal?
Bueno, pero, porque, bueno. Pero porque la vida no me ha dejado subirme a la parra, que si a mí la vida me hubiera dado más oportunidades, cualquiera me aguantaba, te lo digo así.
Pepón es un hombre con los pies en el suelo, como tiene que ser.
No te relajes, David, que todo puede, ¿eh?
Yo, claro, esto... claro, a mí mañana me da un giro la vida y vamos, no os cojo el teléfono. Así os lo digo.
Directamente, ¿no?
Claro, pero no, de no reconoceros por la calle, oiga, ay, te pongo. ¿Quién
incluso
usted,
avergonzarte,
caballero?
¿No? De ese pasado.
¿No? Se confunde usted de persona, ¿no?
Usted no sabe quién soy yo.
Claro. Con mi monóculo, mi sombrero de copa, yo voy a hacer así. A mí que no me vaya bien en la vida, mejor que no me vaya bien.
Bueno. Madre mía.
Bueno, ¿y qué nos traes esta semana?
No sé si pues preguntarte,
mira, te traigo que vas a tener que añadir a la lista de cosas que dices de mí al abrir la sección, fan de García, porque yo cada vez estoy más obsesionado con José Luis García. Yo quiero más García en la vida.
Oye, ya somos dos.
Este señor.
A mí me pasa igual que contigo. Desde que el verano pasado hubo aquella exposición en el Conde Duque, pues no solamente me sirvió para redescubrir toda su filmografía, sino más cosas que no conocía, series, libros y demás, que ahora las estoy también revisionando, y cada vez lo comentábamos en una ocasión, que ves las películas al cabo del tiempo y redescubres más cosas. Un montón de referencias literarias, de la historia de la sociedad española, del cine, una maravilla.
Bueno. Y con esto termina la sección de Pepón Fuentes. Muchísimas gracias.
Perdona, que yo tengo que defender a mi Pepón. Que traía su sección. Oye, perdona, si no te defiendo, ¿yo quién te defiende?
Ah, perdón, es que Dios mío, igual nos hemos pasado
de
tiempo.
¿De verdad?
Que
tú lo que quieres es croquetas.
Yo, hombre, ya me has... Ay, de verdad,
vale.
Como eres, sí.
Bueno, porque no vengo a hablar de una película de García, vengo a hablar de una película coescrita por José Luis García.
Ah, pero no es suya.
Ni siquiera es una película, es un mediometraje, porque ya era hora de hablar de La Cabina.
¡Oh!
De Antonio Mercero.
Muy fan de La Cabina, hombre. Muy fan de La Cabina.
Muy fan de La Cabina, sí. Hable de lo que hable, ¿verdad? Porque nadie lo tiene claro del todo. Es una historia que, entiendo que nuestros oyentes pues habrán visto o habrán oído referencia en alguna ocasión, pero bueno, por si acaso lo recordamos. José Luis López Vázquez es un señor que entra a llamar desde una cabina, se queda encerrado, y todo lo que pasa después es maravilloso.
Es
muy raro, pero es maravilloso.
Pero es lo que hay que recordar, sobre todo, que José Luis López Vázquez se queda encerrado en una cabina y luego eso, ya todo lo que le pasa está bien, pero ya
claro.
Esa imagen tiene tanta fuerza, ¿verdad? Que es una de las imágenes más icónicas del cine español.
Eso es, y lo mejor es que eso pues no llega a 40 minutos, están llenos de significados, de posibles interpretaciones. No hay dos personas que tengan una misma visión o una misma idea sobre lo que quería contarnos Mercero y también José Luis García en esta historia tan cortita y tan angustiosa, porque es una cosa que combina drama, que combina suspense, que tiene un poco de terror, y cuyo final no vamos a desvelar, porque sí que es verdad que si alguien a estas alturas pues no lo ha visto todavía, esto se puede encontrar en la web de Radio Televisión Española, esto es muy accesible, está en una calidad muy más que aceptable, y es un visionado, yo creo que obligado para cualquiera al que le interese mínimamente el cine o oye las historias bien contadas.
¿Cómo serían los fans de García? ¿Garcílogos?
No, Garcimanos.
Garcimanos.
Hombre, mejor Garcimanos, ¿no?
Y los estudiosos Garcílogos pueden ser también.
También,
sí. Bueno, o sea, eres Garcímano y Garcílogo.
Los Garciers, yo soy García.
Ah, eres
García.
Bien. A ver, si puedo añadir una cosa acerca de esta película. No hace mucho tuve la oportunidad de charlar con José Luis López, hijo. También es productor y director de cine, y acerca de un documental que se hizo recientemente sobre la figura de su padre. Y hablando del tema de La Cabina, la película estaba rodada en pleno verano, con don José Luis López Vázquez pasando calor dentro de la cabina, y por lo visto el rodaje pues fue casi igual de angustioso que la historia que representa, por el calor y ese desgaste físico que suponía estar rodando a pleno sol en un día de verano dentro de una cabina real.
Una cabina que además estaba ubicada en la Plaza de Arapiles.
Sí, pero luego se ha puesto en...
Bueno, realmente, mar, ¿no? Realmente está en la Plaza del Conde Valle Suchil, es que esta me la sé yo. Y la película...
Pues ahí detrás de Arapiles, efectivamente.
Sí, y la película se rodó en la calle Rodríguez San Pedro, lo que pasa es que como es una zona privada de acceso solo para vecinos, pues decidió el ayuntamiento poner la cabina, o sea, el homenaje a la cabina, una escultura que reproduce la cabina, en la Plaza del Conde Valle Suchil, que además está muy bien, es para ir a verla. Se puede ver y además, y hacerte una foto y merece la pena.
Y luego aparte también comentaban la anécdota de que la gente, a raíz de emitirse por televisión la cabina, era reacia entrar a las cabinas de teléfono.
Bueno, no solo eso, ¿sí? Es que
o me pedían que alguien se quedara sujetando la puerta por ser moscas.
No solo eso, es que tuvieron que contratar a José Luis López Vázquez para hacer una campaña, los de Telefónica, para que la gente perdiese el miedo a entrar en las cabinas.
No, es que te quedas encerrado.
Sí, sí.
Pues nada más, ya sabéis que aunque la peli está, el grueso de la historia tiene lugar dentro de esta cabina, así que vamos a tener ocasión, llegado a un punto de la trama, de bueno, pues ver varias vistas de este Madrid que nos ocupa siempre, desde el Calextrix a diferentes, pues hasta descampados de Madrid, que ahora probablemente pues no sean ni descampados, pero vamos a tener un momento, nos vamos a explicar por qué, en el que, bueno, el director nos va a permitir darnos una vueltecita por el Madrid desde 1972 y, bueno, encontrarnos algunas estampas cortitas, pero muy, muy divertidas de ver.
Y muy interesante, sí. Ese Madrid de la cabina también es peculiar, porque además hay zonas que son reconocibles y que tardas un rato en decir, ¿esto dónde está? Me casi se la mar... Hasta que caes, porque claro, pues como tú decías, hay muchos descampados que ya no lo son.
Claro. Pero bueno, no deja de ser un ejercicio de un dónde está Wally, pero que en lugar de Wally Madrid, de localizar todas esas zonas y de jugar a adivinarlas, que bueno, es un aliciente.
Muy bien.
Bueno.
Pues esta ha sido la propuesta madrileña del cine de esta semana. La cabina de Antonio Mercero, con ese espectacular José Luis López Vázquez. Y ese rojo de la cabina. Que hemos hablado poco del rojo de la cabina.
Rojo cabina.
Sí, que las rojo cabina. Eran de color aluminio.
Claro, pero aquí no eran rojos.
Muy chulas.
Se parece una cabina inglesa más que una cabina de Madrid, pero bueno.
Bueno. Pues sale, buena mañana, Pepón. Un besito grande. Cuídate.
Gracias a vosotros,
nos
chicos.
Nos vemos pronto.
Y no cierres la puerta por si las moscas, ¿eh?
De acuerdo. Adiós.
Esto es otra historia de La Prensa en Madrid.
Y damos la bienvenida a Esperanza Martín, nuestra perita en prensa. Periódicos, periodistas, revistas, historias, anécdotas, noticias truculentas. Allí donde hay una noticia con historia, allí tenemos a Esperanza Martín.
Hombre.
Muy buenos días, Esperanza.
Hola,
¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué nos traes esta semana?
Sí. Hoy vamos a meternos en el humor gráfico, no habíamos hablado de esta parte tan importante de la prensa.
Es verdad.
Vamos a conocer un poquitito de su historia. ¿Qué os parece?
Sí, pues muy bien, estupendo. Muy divertido,
España,
sobre
el
todo.
El humor gráfico aparece como un valioso producto cultural arraigado en la era industrial, que surge en paralelo a la evolución de la prensa escrita como un medio de comunicación de masas. Desde sus inicios, el dibujo ha sido un componente constante en la prensa, pero es a finales del siglo XIX cuando las famosas tiras de prensa inauguran una nueva narrativa que conquista el corazón de la sociedad española y se convierte en un factor determinante a la hora de elegir un periódico. Bueno, pues aparecen un montón de diarios emblemáticos con humor gráfico, como El Imparcial, El Debate, El Sol. Estos abrieron sus puertas al humor gráfico, otorgándole un espacio privilegiado como una herramienta crítica y reflexiva frente a la actualidad cotidiana. Así, artistas de la talla de Juan Gris, por ejemplo, emergieron como humoristas gráficos, intentando esta nueva forma de expresión en el panorama periodístico español. Bueno, pues los humoristas gráficos no solo se convirtieron en voces representativas de los periódicos, sino que también pasaron a ser verdaderas señas de identidad de las publicaciones. Desde los icónicos Chumi Chúmez hasta el inigualable Antonio Mingote, dejaron una huella imborrable en la historia del humor español, enriqueciendo el panorama cultural del país. Y ahora vamos a hablar un poquito del grande, el caso de Antonio Mingote, que es especialmente destacado en Madrid. Aunque fue nació en Sitges en 1919, Mingote encontró en el dibujo un refugio durante los turbulentos años de la Guerra Civil Española. Tras intentar seguir una carrera militar y abandonar después los estudios en Zaragoza, se trasladó a Madrid en 1944, donde inició su carrera en la reconocida revista humorística La Codorniz. Ya hemos hablado de ella en alguna ocasión. Bueno, pues junto a figuras fundamentales del humor español del siglo XX, grupo que se conocía como la otra generación del 27.
Sí,
entre ellos Azcona, Chumi Chúmez, Forges, Summers, bueno, muchos de ellos. es en el año 1953 cuando se marca un hito en la carrera de Mingote al iniciar su colaboración en ABC, convirtiéndose en un icono y estandarte de esta cabecera madrileña durante casi 60 años.
Madre.
Sí, sí, sus viñetas se convirtieron en un bálsamo contra las heridas de la actualidad para miles de españoles, ofreciendo una mirada crítica y a la vez humorística de la sociedad. Gracias a su genio, Mingote logró llevar la libertad y la crítica a través del humor a la prensa española, en una época en la que ambas eran más que un lujo. Bueno, sus viñetas, desde lo cotidiano hasta lo más profundo, invitaban a la reflexión y robaban sonrisas a diario. Bueno, no solo se queda en la prensa, el reconocimiento a la valía de Mingote trascendió de las páginas de los periódicos, siendo incluso distinguido por la Real Academia Española. Sus obras van más allá de las viñetas diarias, incluyen libros ilustrados como Historia de la Gente, El Conde Sisebuto, Historia de Madrid. Y en Madrid, además, ocupó un lugar central su obra, porque convirtió a Madrid en protagonista de muchas de sus creaciones. Claro. Realizó colaboraciones que forman parte del patrimonio histórico. Por ejemplo, cuando taparon la puerta de Alcalá, que cuando le iban a restaurar con un telón que dibujó él, o las viñetas que decoran la estación del Metro del Retiro. Pero si algo destacó por encima de todos en la devoción de Mingote fue de Madrid, fue su amor por el Parque del Retiro, al que acudía religiosamente cada mañana.
Fíjate.
Sí, sí, le encantaba. Y en 1982, el entonces alcalde de Madrid, Tierno Galván, lo nombró alcalde honorífico del parque en reconocimiento a su contribución a la ciudad.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, así sí sabéis que hoy en el Parque del Retiro hay un monumento dedicado a Mingote. Sí. Se encuentra en el lado norte, detrás del banco donde solía sentarse. Y cuando paseaba por allí. Se trata de un busto que reposa sobre una cama de libros. El busto representa a Mingote con el rostro sereno, los brazos cruzados y en la mano derecha sostiene un lapicero, como no. Bueno, pues en conclusión, que la obra de Mingote es un testimonio histórico de la España de su tiempo y que con su ingenio y su cariño pues logró dibujar una sonrisa en nuestras caras y contribuyó a enriquecer el patrimonio cultural del país. Y bueno, vamos a terminar con una de sus viñetas en la que aparece un hombre tumbado reflexionando y dice: tras largas horas de meditación sobre nuestra incapacidad, nuestra ineptitud, nuestra ineficiencia, nuestra incongruencia y nuestra inconsistencia, se me ocurre preguntar, ¿no será que somos simplemente tontos?
Pues claro, a David le da la tosrisa.
Sí, la risa tos.
Muy grande, Mingote.
Pues grande. Sí, un grande. Que luego tiene varios relojes por Madrid también, que son otra de las joyitas.
Sí. Y algún trampantojo, que tiene un montón de cosas por la ciudad. La verdad es que adoraba Madrid, sí.
Tremendo personaje. Jo, pues muy bien. La verdad que muy interesante.
Pues muchas gracias.
Hemos encontrado aquí otro filoncillo, Espe, de cositas interesantes. Sí. En las que rastrear. Muy bien.
Venga, muchas
genial.
Gracias.
Un beso. Buena mañana. Abrazo.
Chao.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
El Quevedo muy burlón anda borracho por Madrid. Se cruza con un góngora amarillo de hachís. Mientras en un bar donde nunca fue Azcona toma copas Marilini y se pone remolona. La vida está muy mala, grita López escupiendo a Cervantes mientras le señala al cementerio. Muy parlanchín, Gil de Viedma fuma crack con Berlanga que le pone la escopeta nacional.
Pues aquí estamos en mi super sección favorita, que me, a ver, no es porque lo vaya, pero es que me gusta muchísimo y que tengo que agradecer muy mucho a Daniela de la Fídula la oportunidad de conocer a estos artistazas que escuchamos, oye, y que conocemos y con los que charlamos, David, Miguel Ángel.
¿Qué estamos escuchando? Que me está
Dani,
gustando mucho.
A Dani Aguilera.
Dani Aguilera.
Buenos días, Dani.
Muy buenos días.
Estamos
todos.
Buenos días.
Encantados.
Es un lujo para mí estar en el programa.
Bueno, pero si no es país para artistas.
No es país para artistas. ¿Cómo es
eso? ¿Cómo que no es país para artistas?
No es.
Lamentablemente no es país para artistas, ¿sabes? Es difícil. Vivimos en un mundo de incógnita, ¿no?
Sí. Un mundo difícil, como dice aquel, ¿no?
Pero yo creo que es extensivo, ¿no? A todas las facetas profesionales,
artística,
¿no?
Sobre todo. Pero tú, bueno. Pico Pala, un chico de Murcia, ¿no? Que lleva aquí a Madrid.
Murcianico. Que la gente no sabe dónde está, pero está en el sureste, donde el sol quema.
Sí.
Pero quema Murcia, ¿no?
Bueno,
Murcia. Quema con encanto, ¿eh?
Sí, últimamente se dice que es la playa de Madrid, que queréis quitárselo a los valencianos.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, últimamente no, llevan como 30 años yendo de los madrileños para allá.
Bueno, díselo a los valencianos, que dicen que vamos para allá, se está ahí. ¿No?
Vamos a abrir aquí el debate, pero tú te viniste para Madrid.
Tú te viniste.
Tú para Madrid.
Huiste de la masificación de madrileños y dijiste, ¿dónde voy? A Madrid, que es donde
yo
no hay Madrid.
Yo me vine, como decía, con la maleta cargada de sueños, ¿no?
Sí.
Como todo el mundo viene a Madrid, que viene un poco cargado de sueños y buscando, pues bueno, con las referencias de las canciones, de la poesía, del cine, un poquito a buscar pues ese halo de inspiración, ¿no? Aquí en la gran ciudad.
Bueno,
donde ocurre todo.
Eso en esta canción, desde luego, lo has clavado, porque es que hay referencias de todo el mundo, prácticamente. Yo no sé si te has dejado a alguien en el tintero, pero hablas
queda
de Cervantes,
muy
hablas
bien.
De cine,
entra...
hablas... del siglo
he intentado
de oro.
No nombrar a los que pudieran denunciarme después.
Está metido totalmente bien. Dani, ¿qué te encuentras en Madrid cuando vienes con esa maleta cargada de sueños? ¿Te has encontrado...? ¿Qué te encuentras?
Bueno, me encuentro una ciudad invivible pero insustituible, como decía Sabina.
Eso es,
¿no?
Sabina, sí, sí.
Una ciudad maravillosa, preciosa... que cada rincón está cargado de ideas y de gente dispuesta a soñar conmigo, ¿no? Y eso es maravilloso.
Porque a ti te gusta la mezcla. Tú eres un ecléctico, esto que suena así como muy grande. A ti te gusta como mezclar, ¿no?
Totalmente. Amo el eclecticismo. Creo que es lo más maravilloso. Es como la fusión, igual al igual que la comida, la música, todo llega a unos ámbitos maravillosos con la mezcla. Y el eclecticismo es algo que me pertenece porque encasillarse al final uno de alguna manera se puede aburrir un poco de siempre lo mismo, por lo menos me pasa a mí.
Es verdad. Y leyendo cositas sobre ti, me gusta mucho imágenes que creas, ¿no? Te gusta evidentemente la literatura, porque esto está claro en una canción como la que escuchamos, y dices que te gusta mucho el concepto de las canciones, algo que se ha perdido porque la gente ya como que suelta cosas y que tú haces canciones a la vieja usanza. Esto me gusta mucho. ¿Cómo se hace en
sí,
la vieja usanza?
Pues... bueno, es muy... mira, con Quique Montero
sí.
Hemos trabajado mucho eso, porque cuando nos ponemos a trabajar nos juntamos en una tabernita, mucho, que se llama La Cueva, y nos juntamos ahí a trabajar mucho, y entonces nos sentamos y decimos, bueno, pero el concepto, ¿no? El concepto de la canción tiene que ser claro, o sea, saber dónde vamos a ir, qué vamos a hablar, de qué. O sea, todo el mundo habla de amor, ¿no? Pero es que hay millones de maneras de hacer canciones de amor. Es que hay muchos conceptos de hacer canciones de amor. Entonces, el concepto de la canción es tan importante tenerlo claro.
Claro.
Y creo que se pierde un poco. Ahora está al mismo nivel lo visual, la vestimenta o el tiempo que se le dedica a las redes sociales, pero se le pierde al concepto de la canción como se hacía antes. Claro. Como hacía Tromachín, camarera, la camarera de mi amor. O sea, ya hay un concepto claro. Camarera, sí. Camarera, tú eres la camarera de mi amor. O sea, ya tiene un concepto claro. Y definir ese concepto, para mí por lo menos, es muy importante. Y, sí. Y lo mamo de los grandes profesores que he tenido, que son los grandes maestros, ¿no?
¿Quiénes son tus maestros? Dani?
Bueno, mis maestros son el maestro Joaquín, Sabina, Leonard Cohen, Dylan, Enrique Urquijo, bueno, hay tanto, César Vallejo, Antonio Machado, Celaya. Bueno, hay tantos maestros que tiene la suerte que, bueno, la suerte que puede tener cualquiera que le preste atención, ¿no?
Claro.
Está bien, porque efectivamente está al alcance de quien lo quiera leer, escuchar, ¿no?
Claro.
Esa es una buena filosofía, mamar de los grandes para aprender lo bueno de ellos.
Sí, eso decía Umbral, había que plagiar siempre, ¿no? Siempre hay que plagiar a los grandes y luego ya hacerlo tuyo.
Hombre, decía, Bob Dylan decía que si plagia bien, no será un plagio. ¿No?
Claro, es una cita, ¿no? Y a veces ni
claro,
siquiera.
Claro, no será un plagio. Plagia bien, no será un plagio.
Claro. Sí, pero es verdad que efectivamente Bob Dylan, todo el arranque de su carrera eran canciones que habíamos oído un millón de veces. Y fíjate al final cómo el tío fue capaz de...
Bueno, todo el mundo ha plagiado. O sea, que si uno presta atención en muchas cosas, todo el mundo ha plagiado a todo el mundo. O sea, nadie inventa nada prácticamente.
Sí. Claro, la maravilla es hacerlo propio.
Decía Litchis eso, ¿no? Litchis decía que todas van de lo mismo, ¿no? Al final no es un plagio. Lo que pasa es que siempre hay una vuelta de tuerca y hay que encontrarla. Yo siempre digo que las buenas ideas, por ejemplo, están en cualquier sitio. Lo que pasa es que tiene que estar la persona que esté predispuesta a encontrarla. Pero las buenas ideas están constantemente en todos los lados. Uno tiene que vestirse un poquito de buscador y encontrarla.
¿Qué escuchamos ahora? ¿Qué cambió, Miguel Ángel?
Sí, se terminaba No es país para artistas y lo que está sonando ahora es Por el filo. ¿Y qué nos puedes contar de esta canción de Por el filo?
Bueno, Por el filo es como una persona que va al límite del amor, ¿no? Esta canción la produjo Rocío Ramos, Roa Ramos, y que trabajé con ella en algunas canciones. Y bueno, la llevamos al límite del amor, ¿no? Se puede sobreentender como esa persona que intenta dar todo sin que se den cuenta, ¿no? Desde la recámara.
Y es Dani Aguilera, una persona enamoradiza. ¿Eres enamoradizo?
Ya, lo has puesto a huevo, Dani. Te has quedado al límite ya.
Por supuesto que sí. O sea, enamorarse creo que es lo más bonito de este mundo. Si no nos enamoráramos, no tendría sentido nada.
Pero además
hay que enamorarse
de todo.
Continuamente. De todas las cosas, no tiene por qué ser de una persona. Puede uno enamorarse de un cuadro, o de una calle, o de una sombra, ¿no?
O sea, pero es más un enamorado platónico, casi, más bien, entonces.
De la vida, del todo.
No,
hombre, claro, creo que de eso los que escribimos nos debemos a ello, ¿no?
Claro.
O sea, el que bien escribe debe de mentir.
Qué bonito esto, ¿no? Vamos a quedárnoslo, venga.
Sí, sí.
Nos lo vamos a quedar, te citaremos, ¿eh? Oye, y en tu afán de mezclarte, te mezclas con gente que mola mucho, como Quique Montero, como Enrique Amigo, y montáis La Cruda, que se está yendo muy bien, ¿no? Estáis girando mucho con ellos.
Sí, me está yendo muy bien. Bueno, resultó que yo, Enrique y yo teníamos otro proyecto antes, y hemos trabajado mucho, y le dijo un día, oye, vamos a montar algo, y me dijo... No, pero mejor que seamos tres. Y justo Quique lo había conocido unas noches antes y me había invitado varias veces a un concierto suyo y jamás fui, porque soy así mal de quedado. Y entonces dije, ah, pues mira, oye, este chaval lo hace muy bien, vente. Bueno, y tuvimos una conexión maravillosa. Y hemos estado creando durante, llevamos un añito, llevamos poco la banda, pero hemos creado esta banda para no tener ningún tipo de dilema a la hora de hacer canciones. Es decir, nosotros hacemos las canciones que nos da la gana. Desde un bolero a una rumba, a una ranchera, a un rock, y no nos importa nada, ¿no? O sea, queremos hacerlo como han hecho los grandes. O sea, los Rolling no pensaban, vamos a hacer esta canción para que guste en TikTok o... No, lo hacían una canción y si gustaba, gustaba, y si no, pues se enfrentaban a ello, como debe de ser, ¿no?
Claro.
Entonces hemos querido hacer esto, quitarnos ese peso de lo que le gusta a la gente y hacer lo que nos salga.
Claro.
Pues muy libre y muy... A ver, sube un poquito.
Pero eso no es ir demasiado rápido, como dice esta canción vuestra, ¿o no?
Bueno, y no hay nada más bonito que ir demasiado rápido a veces.
Pues sí,
claro que sí.
Hay que lanzarse.
No, o sea,
hay que lanzarse.
La vida tiene sus pautas, pero a veces uno tiene que romperlas.
Y los trenes
pasan.
Y a veces pasan.
La adrenalina esa de estar en el límite, maravillosa. Uh-huh.
Sí, mira, yo soy muy fan del Camino del Héroe, que es una especie de relato mítico, ¿no? O de estructura mítica que reúne todos los relatos y todas las películas y todas las canciones del mundo. Y lo que dice es que tú estás en tu zona de confort y si quieres ser un héroe tienes que salir. Y cuanto antes salgas, antes te enfrentas a ese mundo desconocido
Y antes claro. aprendes cuáles son los recursos y cuáles son las herramientas que te vas a ir encontrando y aprendes a manejarlas,
claro,
¿no?
¿Sabes? Me está haciendo recordar una cosa muy bonita, sí. que es que yo de pequeño he sido un poco revoltoso, ¿no?
Sí.
Yo, varios problemas, bueno, era un poco revoltoso, siempre estaba, había algún lío y siempre estaba metido. Y yo siempre digo revoltoso, y mi padre no hace mucho me dijo, pero tú estabas ahí y te pasaban cosas.
Claro.
Dice, tú estabas ahí y te pasaban cosas. Y me ha cambiado la perspectiva, aunque siempre ha sido como malo, porque si joder, siempre me he metido. Y justo en ese momento me cambió la perspectiva y dije, oye, es verdad, ¿no? Pero ahí me pasaban cosas.
Claro.
Entonces uno tiene que estar ahí para que le pasen cosas.
Completamente.
Claro. O sea, sí, sí, mira.
Y como, como dice la canción, ¿no? Si faltan emociones, se intentan.
Claro.
Y es como uno tiene que estar para eso.
Sí, sí, pues efectivamente. El otro día leí un artículo también que hablaba de eso, del aburrimiento, de lo importante que es saber estar aburridos. Ya no estamos aburridos. Y es porque cuando te aburres es cuando te pones a investigar, cuando te pones a correr de un lado para otro.
Aquel libro maravilloso de Paul Lafer, ¿no? El derecho a la pereza.
El derecho a la pereza,
la traducción española.
Sí.
El derecho a la pereza, ¿no? El derecho al ocio, el derecho a aburrirse. ¿Qué hay que aburrirse?
Hay que aburrirse.
Es bonito aburrirse para saber diferenciar cuando te lo estás pasando bien. Es como reconocer la risa cuando has saboreado el llanto.
Uh-huh.
Uno tiene que estar ahí. A mí, yo que soy un poco kamikaze, me gusta que se tambaleen las cosas a veces. Ahí es donde salen las mejores canciones.
Pues sí,
señor.
Y hablando de libros, también escribes poemas, ¿no? De hecho, nos has enviado uno, que mira, lo vamos a poner de fondo.
Vamos
sí, escribo, sí. Escribo varios, pero no me han querido publicar. Seguidores.
Uh-huh.
Pues vamos a escucharlo porque esto está para escuchar. Vamos a escuchar un poquito.
Sí.
Había tantas ausencias que se notaban presentes, deseos que se quedaron a mitad del camino y persianas que jamás se volverán a abrir. La gran vía de luto, entre neones incoloros, huérfana de atascos y muchedumbre ebria. Lejos de aquellas fotos de antaño donde tú y yo, querida, posábamos felices estrenando nuestro amor salvaje. Ahora, aquel bar que tanto me vio llorar ya descansa. Aquella esquina donde se cruzaban los vicios, el desenfreno, el madrugador y el noctámbulo descorcha su pintura sola.
Qué maravilla.
Qué maravilla.
Nos trae
esto.
Madrid, nos trae la literatura,
bueno,
nos trae todo
es
el amor.
Bueno, son unos versos que habla de Madrid.
Sí.
Sí.
Que hay que escuchar con tranquilidad. Esto luego lo vamos a dejar todo en Twitter, que nuestros oyentes se empapen, que te conozcan más, Dani, que la verdad nos has traído un regalo. Nos gusta mucho tu planteamiento, nos ha encantado hablar contigo. Y oye, que esto cunda más.
En mutuo.
Que esto cunda más, que te veamos pronto.
Por favor.
En redes, rápido. ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te buscamos? Y cómo te...
Bueno, en daniaguilera.g, sí. Ahí podéis buscar en Instagram, sí. daniaguilera.g, y ahí, bueno, podéis ver cositas y, bueno, los próximos conciertos con La Cruda también y varias cositas.
Uh-huh. Pues oyentes súper atentos, Dani Aguilera está... ahí para escucharle, para empaparse de su filosofía vital y musical. Y oye, te mandamos un beso gigante, chicos, que nos ha encantado.
Que sean dos, por favor.
dos o tres.
Dos de cada uno.
Dos de cada uno. Te llevas seis.
David te va a pinchar con la barba, ten cuidado. Sí. Pero bueno.
Te llevo seis. Muy bien. Pues mira, lo voy a guardar con mucho cariño.
Dani, un placer. Bueno, muchísimas
nos
gracias.
Bueno, una copita, ¿eh?
Sí,
una
señor.
Copita.
Sí,
a tu
señor.
Salud.
Estamos
por
ahí
favor,
conectados
¿eh?
Y esto en persona ya.
Por favor.
Abrazo grande.
Muchas gracias, un lujo.
Buen día,
gracias
Dani.
Gracias a ti,
un beso.
Hasta pronto.
Muchas gracias y buenos días.
Hasta luego, buen día, gracias.
De este largo roto en la cima. Como buen fracaso, locura un vaso. Como buen fracaso.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @DavidBotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
If I were a little bird, I
could fly from tree to tree, I'd build my nest way up in the air, where the bad boys could not bother me. Love, oh love, oh careless love.
Love, oh careless love.
Love, oh love, oh careless love.
Love, oh careless love.
You broke the heart of a many poor girl, but you'll never break this heart of mine. Love, oh love, oh careless love.
Judgment, I'll atone.